Cuando Cristóbal Colón se lanzó a atravesar los grandes espacios vacíos al oeste del Ecumene, había aceptado el desafío de las leyendas. Tempestades terribles jugarían con sus naves como si fueran cáscara de nuez y las arrojarían a las bocas de los monstruos. La gran serpiente de los mares tenebrosos, hambrienta de carne humana, estaría al acecho. Solo faltaban 1000 años para que los fuegos purificadores del juicio final arrasaran el mundo, según creían los hombres del siglo XV. Y el mundo era entonces el mar Mediterráneo con sus costas de espaldas ambiguas, Europa, África, Asia. Los navegantes portugueses aseguraban que el viento del oeste traía cadáveres extraños y a veces arrastraba leños curiosamente tallados. Pero nadie sospechaba, nadie, que el mundo sería pronto asombrosamente acrecido por una vasta tierra nueva. América no solo carecía de nombre, los noruegos no sabían que la habían descubierto hacía largo tiempo. El propio Colón murió después de sus viajes, todavía convencido de que había llegado al Asia por la ruta del oeste. En 1492, cuando la bota española se clavó por primera vez en las arenas de las Bahamas, el almirante creyó que estas islas eran una avanzada de la fabulosa isla Zipango, Japón. Colón llevaba consigo un ejemplar del libro de Marco Polo, cubierto de anotaciones en los márgenes de las páginas. América era el vasto imperio del diablo, de redención imposible o dudosa. Pero la fanática misión contra la herejía de los nativos se confundía con la fiebre que desataba en las huestes de la conquista el brillo de los tesoros del Nuevo Mundo. Bernal Díaz del Castillo, fiel compañero de Hernán Cortés en la conquista de México, escribe que han llegado a América por servir a Dios y a su majestad, y también por haber riquezas. Colón quedó deslumbrado cuando alcanzó el atolón de San Salvador por la colorida transparencia del Caribe, el paisaje verde, la dulzura y la limpieza del aire, los pájaros espléndidos y los mancebos de buena estatura, gente muy hermosa y harto mansa, que allí habitaba. Regaló a los indígenas unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo y otras cosas, muchas, de poco valor, con que hubieron mucho placer y quedaron tanto en nuestros que era maravilla. Les mostró las espadas. Ellos mismos no las conocían, las tomaban por el filo, se cortaban. Mientras tanto, cuenta el almirante en su diario de navegación, yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi de algunos de ellos traían un pedazuelo colgando en un agujero que tenían en la nariz, y por señas pude entender que yendo al sur o volviendo la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello y tenía muy mucho, porque del oro se hace tesoro, y con él quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo. Y llega que echa las ánimas al paraíso. En su tercer viaje, Colón seguía creyendo que andaba por el mar de la China cuando entró en las costas de Venezuela. Ello no le impidió informar que desde allí se extendía una tierra infinita que era el paraíso terrenal. Fragmento de Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeana.
Yo soy Balu,
yo soy Marbella,
yo soy Scarlett
y somos
Afrochingonas.
Compartimos nuestra experiencia
negra
desde la Ciudad de México.
Hola, hola, amigues. Sean todes bienvenidos a este nuevo episodio de Afrochingonas. Recuerden que somos solas, somos semilla, juntas, un hermoso campo florido. Este es el único podcast de México realizado, creado, gestionado por mujeres afrodescendientes. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestro perfil de Instagram y TikTok. Aparecemos como @afrochingonas. También tenemos perfil de Patreon para quienes quieran apoyar nuestro trabajo con sus generosas donaciones. Yo soy Scarlett y además de saludar a Balu y a Marbella, hoy nos honramos con la presencia de Pretologías, que es un podcast que hermano de nosotras también aquí que compartimos y con quienes tenemos el honor de compartir el día de hoy, Lenny y Dani. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Cómo la están pasando? Hola. ¿Ustedes cómo están, Val, Mar? Cuéntenme.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien.
Hola.
Al 100, al 100.
Todo al 100, todo al 100. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias. Yo me estoy tomando una chela aquí porque de repente hizo calor, ¿no? En Ciudad de México, entonces me estoy tomando una chela, así que salud.
Salud.
Yo, mira, no tengo chela, pero tengo aquí mi alcohol antibacterial. Igual jala, ¿no? Igual jala. ¿Cómo están? Qué chido estar acá, mucho gusto de ver a todas las personas que se conectaron, que están acá, gracias a Lenny y a Dani por propiciar este encuentro y pues nada, vamos a darle, bueno, qué chido tenerles a todos.
Igual
por acá.
Antes de empezar, quiero contarles que justo este episodio lo realizamos gracias a que Dani y Lenny nos invitaron a realizarlo en el marco del mes Prieto Marrón y pues nada, decidimos plantear este episodio para hablar un poco sobre hoy, ¿no? Justo la fecha del 12 de octubre, lo que no históricamente, sino también como que nos han enseñado a celebrar, entre comillas, que justo es sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Sobre el 12 de octubre, sobre la mal llamada... el mal llamado descubrimiento de América, sobre si en verdad se descubrió algo o solamente se llegó a este territorio a saquear y a expropiar y a apropiarse de toda la riqueza cultural que tenemos. Y también aprovechando, pues justo para reflexionar un poco sobre todo lo que contrajo, que una de esas cosas es como el hablar sobre el concepto de raza, sobre el racismo, y... pues aquí andamos, ¿no? Para empezar, quiero justo empezar como por una pregunta que se viene muy amena al día, que es si en verdad América fue descubierta o solo fue saqueada o explotada, ¿no? ¿Ustedes qué piensan, amigues? Cuéntenme.
Pues bueno.
Dani, Lenny, por favor.
Bueno,
nuestros invitados.
Yo soy Dani y... pues bueno, primeramente aprovecho rápido para agradecerles infinitamente a ustedes por el trabajo que están haciendo. También sirvieron de inspiración para que nosotros pudiéramos iniciar con el proyecto Pretologías. Y pues bueno, en el marco del mes Prieto Marrón, que decidimos ponerle así, hicimos estas colaboraciones, las cuales agradecemos mucho. Y pues... vaya, en este episodio lo que vamos a tratar como de dialogar un poco es acerca de si la raza, ¿qué opinamos acerca de la raza que sabemos que es un mito? Y pues nada, básicamente lo que yo creo es que América no fue descubierta, fue saqueada, ¿no? O sea, fue brutalmente robada hasta los huesos y ha dejado huellas profundas, ¿no? Muy, muy, muy profundas. Que a pesar de lo progres que queramos ser, seguimos teniendo muy marcadas y que vamos a tener marcadas mientras no se estén generando estos diálogos entre nosotros, ¿no?
Pues yo lo que agregaría es que pues hay que cuestionar siempre estas verdades históricas, ¿no? Que nos las venden muy bonitas, pero pues antes de Colón ya había venido un buen de gente, estaba aquí vatos perdidos por Centroamérica, o sea, es la historia que nos enseñan como que es así, no hay otra manera posible de que la historia ya de concebir nuestra historia, nuestro pasado, pues es muy arbitraria. Entonces yo diría como, Colón ni era tan chido, Colón estaba yo creo borracho y llegó acá, y pues fue al que le tocó recibir el gran galardón de la historia, pero así como que dijas, uff, o sea, qué papel tan valiente, y pues no, creo que no sé, creo que fue Cortés que murió de picador de un mosquito, creo, o sea, igual como, pues no sé, no me gusta tanto ensalzar estos personajes porque creo que, pues, no merecen tanto.
No, y creo que algo que aquí sí cabe abonar es que justo como decían ustedes, hay un gran error, ¿no?, que es repetir esta historia hasta el grado de hacerlas verdad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a desmitificar estos grandes personajes de la historia blanca, porque al final del día, pues siguen perpetuando una narrativa que no necesariamente es la verdad, es su verdad, pero que hay de nuestra verdad.
Por completo.
Claro.
Totalmente.
Yo estoy, voy a confesar, estoy muy nerviosa, ¿verdad? Siempre hablar frente a otras personas me pone muy nerviosa y se me cruzan un poco los cables, pero como pensando un poco en lo que nos comentan Dani y Lenny, me vienen como dos cosas a la mente y la primera es como esta idea de... como de ficción, ¿no? O sea, más bien, ¿por qué no empezar a ver la historia que nos han contado como una ficción, como una creación también de quien está moviendo los hilos y de quien decide justo qué ficción es la que quiere mostrarnos, ¿no? Y hacia dónde quiere dirigirnos y dirigir como nuestras ideas y conocimientos históricos de las cosas, ¿no? O sea, esta historia que nos han contado de América descubierta y de la llegada de las personas europeas a salvar o a venir, pues sí, básicamente a salvar desde esta idea errónea que nos ponen, es una ficción, ¿no? Es una ficción que nos han contado y que muchos nos hemos creído, ¿no? En este caso, yo puedo decir que por mucho tiempo sí me creí esta ficción, ¿no? Muy pocas veces me cuestioné que esto no fuera así, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Como hablar de esta ficción que se ha generado. Y por otro lado, aquí va mi primer recomendación así, de este episodio. Y es que me acordé de un cuento, no sé si vieron los cuentos de la calle Broca. Hay un cuento que se llama La historia de Lustucru, ¿no? Y entonces Lustucru es un güey así que tiene así como un chingo de talento, se hace un chingo de cosas y no sé qué. Y resulta que todos los personajes así importantes que nos han dicho que son importantes en la historia son Lustucru, pero le han negado la posibilidad de aparecer en las historias porque tiene un nombre feo, ¿no? O sea, se llama Lustucru y todos dicen así como, no sé, ¿quién descubrió América, no? Dicen, no, pues Lustucru. Ay, no mames, ¿cómo vamos a decir que Lustucru? Vamos a ponerle que Cristóbal Colón, ¿no? Así un güey que andaba pasando por ahí. Así, ¿tú cómo te llamas? No, pues Cristóbal Colón. Ah, pues tú descubriste América, ¿no? Entonces, hago esta relación como un poco para hablar de esta ficción, ¿no? Que bien pudo ser realmente Lustucru el que andaba por acá dando el rol y así. Y luego le achacan eso a otras personas y además lo transforman y lo vuelven como una... pues una ficción que nos hacen creernos, ¿no? Así nos meten hasta el tuétano. Entonces, un saludo a Lustucru, donde quiera que esté.
A los Lustucru de la historia, pues ya. ¿No? Yo creo que hay muchísimos.
Cañón, muchísimos.
Oigan, también decirles a las personas que nos acompañan el día de hoy a través de esta videollamada, este Zoom, que nos pueden dejar comentarios, preguntas, sugerencias, opiniones a lo largo de esta grabación, porque en la segunda parte vamos a tratar de interactuar con ustedes y de responderles, ¿no? Y de ¿cómo se llama? Pues sí, conversar con ustedes, ya que tenemos esta oportunidad que pocas veces en la vida se presenta. Pero también sobre el tema de la raza, a mí me parece que es súper importante dar cuenta que la raza, o sea, es un sistema, ¿no? Que se quiere negar, ¿no? Que cierto sector también de la blanquitud, ¿no? Que inventó la raza, que fue la ciencia, la biología, ha dicho la raza no existe y está comprobado científicamente con datos, ¿no? Muy preciso sobre la no existencia en términos biológicos de la raza, ¿no? La biología o la ciencia natural en general, ¿no? Se encargó de demostrar que la raza existía, y luego años después dijeron, no, ¿saben qué? Nos equivocamos, ya no existe. Y entonces pareciera que negar la existencia de la raza en estos términos niega, ¿no?, la existencia de un sistema social, cultural, que se reproduce todos los días, ¿no? Entonces, hoy yo estuve en una manifestación, ¿no?, por el Día de la Raza, frente a la Embajada de España aquí en México, y está cañón, ¿no? Porque justo nos parecía como súper contradictorio que AMLO, perdón aquí con los AMLovers, si hay algún AMLover, I'm sorry for you, baby, I hate AMLO.
Yo soy el más AMLover.
¿Por qué?
No, no.
Ay,
no, no.
¿Me perdonas, Dani,
todo,
Lenny?
Todo es bienvenido.
Porque,
todo,
porque AMLO está metiendo las patas.
No, no, no.
Cambio
no,
de tema, cambio de tema. No, el podcast va a ser de fifís
no,
contra
mira,
chairos.
Tengo una historia sobre, bueno, que sucedió en el marco de una protesta de AMLO. Oh, ajá, una muy buena historia. Luego se las contaré.
¿Te tocó? Ok.
No, pero lo que iba es que, o sea, AMLO pide como que España nos pida perdón, ¿no? A México, por la colonización, etcétera. Pero hoy que estuvimos en la Embajada de España, estaba hasta el tope de policía, ¿no? Y entonces dices, o sea, ¿cómo de todas formas el Estado le sigue sirviendo, ¿no? Como colonia, ¿no? A España, a Europa, y dices, pues, ¿qué onda? O sea, ¿cuál perdón ni qué nada si al final le sigues lamiendo a los pies a la corona española, ¿no? Y más que a la corona, pues al capital español, ¿no? Entonces, no sé, me parece que es una contradicción súper terrible. Y que pensamos la colonia también en términos del pasado, como que, ay, bueno, ya pasó hace 400, 500 y pico de años, ¿no? Pero es que es un sistema que está presente todo el tiempo y que se sigue reproduciendo y que está vivo y que está súper, súper vigente, ¿no? O sea, el hecho de que nuestros pesitos mexicanos no cuesten ni mierda en comparación al dólar y al euro y a la libra. O sea, ese es el colonialismo, carajo, ¿no? El hecho de que aquí nuestras playas mexicanas tan bellas estén plagadas de extranjeros que no, ni nos preguntamos si tienen documentos o no, y que a nadie le vale, a todo el mundo le vale verga que ellos se paseen en nuestras playas hermosas y preciosas, en nuestras ciudades, centros históricos, etcétera, ¿no? Y nadie dice, ¿será que son ilegales? Y mucha gente que viene aquí a turistear se queda y no los expulsan, y nosotros nos vamos a Europa, y pues te pueden revisar hasta el culo porque no te creen que vas a pasear, ¿sabes? Te abren las nalgas para ver si traes coca o si traes una pinche arma. Entonces, estoy enojada, querido público.
Bueno,
disculpenme.
Claro, bueno, se van a estar enojados, claro.
Ay, yo también estoy enojada, pero debo confesar que justo Prietología subió un meme hace rato que me encantó, así que me dio un chingo de risa. Así que les invito a que vayan a su Instagram a postearlo, incluso el que tienen acá de fondo que dice chingue su madre Colón, neta, está, está genial. Y justo me recordaba un poco como, igual regresando a la cápsula de inicio, como esto que dice Eduardo Galeana, ¿no? Que Colón ni siquiera se murió pensando en que había llegado a la China por otro lado, ¿no? O sea, nunca en verdad tuvo noción de que había llegado a América y como todo lo que esto implicaba, ¿no? Y otra cosa que justo me gustaría tocar, y digo, igual me hago bolas porque me pasa un poco como Marbella, que me pongo nerviosa y de pronto mi cerebro empieza al por mil y yo así no conecto, pero me gustaría hablar justo de eso, ¿no? De esta construcción del otro que se da a partir desde una posición súper arriba de, es que no se me está yendo, como súper, ajá, desde una posición súper, ajá, de jerarquía, exacto, de jerarquía, donde pues el otro, y justo lo dice un poco Dussel en uno de sus textos, donde justo se niega con la humanidad completa del otro, ¿no? O sea, y pensando al otro no solamente como indígena, sino también como negro, ¿no? O sea, se le deshumaniza completamente y se vuelve un objeto, se vuelve un animal, se vuelve como simplemente ahí una herramienta más para el capitalismo salvaje que está por desarrollarse, ¿no? Y otra cosa que me va a salir como muy llena y muy, muy marxista y es que, pues también un coraje que a mí me da es que empezaron a acumularse de todo, o sea, empezaron a hacerse ricos por saquear a América Latina y por eso yo los odio, ¿eh? Y por eso me da mucho coraje. Y ahorita me estoy acordando, quizá no tenga que ver muchísimo, pero justo recuerdo esta anécdota y creo que ya la había contado en el podcast, no me acuerdo, pero era sobre una vez estaba yo en un concierto de Alejandro Sanz, no sé por qué estaba ahí, si a mí no me gusta. Y Alejandro Sanz justo cayó en 12 de octubre, ¿no? Entonces Alejandro Sanz cuando acabó su concierto dijo, ah, pues hoy que es 12 de octubre quiero agradecer y quiero a mis ancestros porque conquistamos América, ¿no? Así, y toda la gente le estaba aplaudiendo, ¿no? Pero pues obviamente, pues sus conocidos así como súper blancos a mí se me hacían, ¿no? O unos asistentes que estaban al lado de mí eran súper blancos. Y yo decía, chale, ¿no? Y eso también me recordó, y lo traigo por eso un poco a la mesa, por un hashtag que está igual en Twitter, que se llama como, decía algo así como hashtag 12 de octubre, todo que celebrar, algo así, ¿no? Y justo lo estaban usando como gente white, chica, ni de derecha y así.
El horror.
No manches. Está muy duro porque ahorita que mencionas eso, Scar, ya así sacando el chisme familiar, pues en los grupos de WhatsApp ya ven que las tías pues mandan sus imágenes y así. Entonces vi por ahí como imágenes diciendo como, ay no, este día pues hay que celebrarlo porque gracias a que llegaron de España... se derribaron como estas ideas salvajes de los sacrificios humanos y además nos trajeron la paz de conocer a Dios, nuestro Señor y no sé qué. Entonces está muy cabrón, o sea, está muy duro, la neta es que no sé si reír o llorar, o primero llorar y luego reír y un poco de ambas al mismo tiempo, porque está muy duro, o sea, porque realmente es algo que... una imagen que se comparte, pero no como un meme, sino como algo en lo que sí se cree, ¿no? Algo que una idea que sí tienen muchas personas todavía, ¿no? Como esta idea de que la colonización fue un proceso no de saqueo y no violento, sino más bien un proceso que era necesario para generar progreso y generar como incluso salvación en cuestiones morales, religiosas para las personas que estaban habitando estos territorios. Entonces se me hace como súper duro ver como estas imágenes y saber que hay personas que son cercanas a mí realmente y que creen en esto, ¿no? En que la colonización y que este proceso tan violento era necesario para quitarnos todo lo que estaba aquí, ¿no? Entonces, no sé, se me hace muy duro, al mismo tiempo me da mucha risa, no sé cómo reaccionar ante algo así, pero creo que es algo también importante, ¿no? Algo de lo que podemos hablar. Y cambiando un poquito de tema, la neta es que hoy estoy soltando yo así, las ideas que tengo nada más así se escapan y corren por ahí. Estaba pensando en que hablamos y decimos que las razas no existen, ¿no? O sea, que está, justo como decía Valo hace un momento, está comprobado, ¿no? Científicamente que las razas no existen. Pero entonces, ¿qué es la raza, no? Y es una pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Qué es la raza entonces si no existe? Es como, no sé, como una construcción, un ente. ¿Han visto ese video que anda rolando ahorita? Así como de, es una creación subjetiva del...
Sí, de Roberto Martínez.
Intrínseco, inherente.
Intrínseco, exacto.
Capitalista, neoliberal.
De la modernidad.
De la intersubjetividad.
De la intersubjetividad.
Ah, yo quería aportar un poco eso que decía ahorita Valo, de la ignorancia, ¿no? Que Cortés, es que ya los confundo esta gente. Colón murió creyendo que había llegado a otro lado, ¿no? Y creo que es una de las cosas que dejó como ese gran legado de ignorancia, que siento que muchísima banda blanca lleva, o sea, de verdad que muere creyendo que es talentosa, muere creyendo que es buena haciendo lo que hace, muere creyendo que es artista de verdad, y no lo es, o sea, y como que tienen ese enorme privilegio de la ignorancia, que lo que más duele es cuando llegan nuestras familias, ¿no? Que vaya, se permea estas ficciones, y ya tu mamá, que luego es racializada, tu familia, te acaban diciendo, qué bueno, hay que celebrar, y pues eso igual está muy cabrón, porque duele, ¿no? Duele que haya como esa distancia con gente con la que convivimos tanto y que pues no siempre da risa tampoco. Y sí, sí emputa, definitivamente.
Sí, yo creo que ahí, obviamente comparto completamente con ustedes, pero justo desde la mañana yo estoy, como tú, Marbella, o sea, yo estoy hecho y deshecho una bola de nervios y de mentadas de madre, porque justo... pensando en esto, en este tema de si la raza existe o no, hay que entender que, obvio, en ese momento, para ellos la verdad era eso, ¿no? Que existían las razas y la chingada y todo eso. Y sí, obviamente, pues pecaron de ignorancia. Y al final del día, cuando ya estamos en este momento, en el 2021, reflexionando acerca de eso, pues bueno, abiertamente podemos decir que era una falsa, es una mentira, ¿no? Pero pues en ese momento se creyó como la verdad absoluta y eso creó el sistema jerárquico que hoy conocemos y que yo metiéndome a Twitter y viendo todo este tema, pues la gente sigue diciendo, ¿no? Es que eso ya está superado, en México el racismo... digamos, no está inserto, digamos, en el marco legal, ¿no? Y es como de, pues sí, vato, o sea, hubo las leyes de Indias, lo que tú quieras, las de las castas, todo esto, se abolió, pero eso no quiere decir que todo esto se haya transformado en una materialidad que ha dejado una huella tan profunda en nuestra sociedad. Y algo que decía Federico Navarrete, que me quedó muy grabado, es que el racismo en México es tan íntimo que se tocan estas fibras en la familia y que es en un lugar tan íntimo que es donde te duele y por eso lo tenemos tan callado y por eso duele también poderlo enunciar con la otredad. Entonces, finalmente, es una chingadera, por supuesto, hoy día hablar acerca de las razas. Pero definitivamente tenemos que reconocer que eso creó una materialidad, ¿no? Y que eso ha permitido toda la gandalle contra nosotros.
Pero yo creo que tampoco es tanto una tontería hablar de razas, porque como decía Valeria, ¿no? O sea, como en vez de decir raza, se empezó a decir etnicidad, porque como que les daba culpa haber primero inventado un término que nunca fue como realmente comprobable, o sea, como con rigor, sino que como que todo el mundo dijo, ah, eso es lo que es. Y luego se empezó sobre etnicidad, pero hasta el día de hoy la raza sí sigue determinando nuestra existencia cuando salimos a la calle. O sea, es la raza. Nadie dice, ay, tú que eres oaxaqueño, no, te ven prieto, ¿no? Y luego te asocian con ser oaxaqueño por ser prieto, por tu nariz, por tus ojos, por tu pelo. O sea, no están preguntando, ay, seguro creció en Boston. O sea, no.
O sea, no, claro, o sea, la lectura del cuerpo es la que se atraviesa de inmediato, ¿no? O sea, tú a cualquier espacio al que vayas, la lectura de tu cuerpo es lo primerito que se va a interpretar. Y sí, o sea, yo no me refiero un tanto a como que es tonto hablar de eso, no, claro que no, porque creo una materialidad, pero a lo que me refiero es como de actualmente quien pregone que una raza existe y que es superior a la otra, pues es una pendejada y está 500 años en el pasado.
Totalmente, totalmente. Bueno, no sé, o sea, yo por ejemplo... bueno, no sé, yo trato como también de incluir otras cosas dentro de esta conceptualización de la raza y en algunas circunstancias prefiero hablar sobre racialización que sobre raza, ¿no? Como para hacer referencia a una cuestión más social, ¿no? Que se va, digamos, aprendiendo con H intermedia, ¿no? A lo largo de una experiencia vivida y que también, digamos, se entrelaza con una lectura corporal que está, ¿no? Que hay una materialidad, como dicen ustedes, que, digamos, la respalda ciertas características que son reconocibles, que son físicas. Por supuesto que eso es importante, ¿no? Porque estoy recordando nuevamente, como en todos los pinches capítulos, a Oyeron que Oye Wumi, ¿no? Que ella dice la visión el sentido de la vista para Occidente es lo más primordial, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de lo que ve, ¿no? Es que ha construido el mundo, ¿no? Entonces, claro, lo que se ve es importante porque Occidente conoce el mundo a través de la mirada, de los ojos, del sentido de la vista, pero también hay otros aspectos, ¿no? Como la cuestión de la lengua es súper importante, la cuestión geográfica, ¿no? O sea, si vives en tal barrio, en tal región, en tal pueblo, en tal zona, ¿no? Como ya ustedes dijeron, Oaxaca es una zona racializada, es una geografía racializada, claro, con nortes y sures en Oaxaca también, o sea, hay diferencias y hay jerarquías dentro de Oaxaca, pero también pensarnos, ¿no? Como, o sea, como se entrelazan todas esas características que también son, digamos, importantes, ¿no? En con esa lectura corporal, ¿no? La cuestión de la lengua, ya lo dije, lo geográfico, la clase, marica, o sea, hay clases, la clase y las actividades económicas también están racializadas, ¿no? O sea, ¿quiénes son las personas que ejercen el trabajo doméstico? Mayoritariamente son mujeres racializadas, ¿no? ¿Quiénes ejercen la recolección de la basura? Son hombres prietos, aquellos que hacen delivery, el Uber Eats y el Didi Food y todas esas vainas, son manes prietos, ¿no? O sea, ahí está la raza presente. También a partir de la actividad económica y de la clase, ¿no? Entonces, yo como que siempre trato en mis talleres, trato como de mostrar eso, ¿no? Como que sí hay cuestiones físicas, características que son reconocibles a la vista, pero otras que no tanto, ¿no? Como la cuestión de la lengua, como la cuestión, incluso la religión, marica, ¿no? Hay gente que está racializada por sus creencias, ¿no? Por la forma en la que practica cierta religión y por ende es cierta visión del mundo, de la muerte, de la vida, del tiempo, yo qué sé, ¿no? Pero Marbella tiene algo que decirnos. Creo que...
Sí, yo tengo algo que decirles. Es muy rapidísimo, muy, muy rapidísimo. Y solo es como a partir de esta materialización de la que estamos hablando, de esta idea intrínseca, intersubjetiva, bla, 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 de lo que es la raza. Hablando como de esa materialización y de ese esa manifestación corporal, podría, o yo he escuchado también como muchas justificaciones para esta división y estos sesgos de la raza, en decir como, bueno, entonces si las razas no existen, ¿por qué somos diferentes, no? O sea, ¿por qué tenemos cuerpos diferentes? ¿Por qué hay cabellos lacios, cabellos más rizados? ¿Por qué hay pieles más claras y pieles más oscuras? Y es un poco como lo que menciona nuestra querida Wackel también, que le llama las TERFs de la raza, porque es un poco tomar estos argumentos biologicistas para decir que sí hay una diferenciación, ¿no? Y que sí hay algo. Y no es que esas diferencias físicas, corporales, no existan y no sean tangibles, porque son visibles y las vemos. Sin embargo, creo que es importante mencionar y hacer una diferenciación entre estas características como una adaptación a los ecosistemas y a los contextos en los que nos desarrollamos, vivimos, no me refiero solo ahorita, sino como desde pues hace un chingo de tiempo, y que estas manifestaciones no tienen un valor moral o un valor ético o un valor económico como nos lo han hecho creer, ¿no? Que las pieles oscuras valen menos que las pieles claras, o que los cabellos muy rizados valen menos que los cabellos lacios, ¿no? Entonces, estas manifestaciones de las corporalidades son... pues eso, ¿no? Adaptaciones a los contextos y a los espacios, a los territorios. Y igual no lo estoy explicando de la mejor manera, pero estudié artes, amigo, no biología. Entonces, seguro habrá alguien que nos pueda como explicar mejor esto, pero solo quería como hacer este apunte en que tener cuidado con estas, con estos argumentos, ¿no? Como biologicistas de decir, no, pero es que sí somos diferentes, ¿no? O sea, tener cuidado con eso. Y bueno, pues para seguir acá con el cotorreo, Ahora vamos a escuchar algo muy hermoso. Dani y Lenny nos compartieron el manifiesto de su proyecto, el manifiesto de Pretologías, y justo ahora queremos ponerlo para seguir explotando, para que la tacha nos siga explotando y seguir generando y detonando pensamientos. Así es que corre la Pedrito.
Amo las tachas, dice la otra.
¡Afrochingonas! Prietas, prietes y prietos de la América Latina. Sabemos que el mundo no está hecho para nosotros y que al igual que la mayoría de los mexicanos, atravesamos por muchísimas peripecias, producto de la acumulación histórica de desigualdades, bajezas y genocidios. Pero no por eso nos vamos a victimizar. La cruel realidad que vivimos día a día es impuesta, adaptada e invisibilizada sádicamente. Por eso, nuestra lucha a huevo que nace del resentimiento. Y es que como chingados no vamos a estar resentidos. Y no nos hagamos pendejos. Es necesario dejar perfectamente claro que nuestras vidas sí tienen otros grados de dificultad que no pueden entenderse desde la burbuja del privilegio blanco. Solamente nosotros sabemos todo lo que nos afecta y lo que nos duele y lo que nos niegan por ser como somos.
A 500 años de la invasión, entendimos que la justicia es el premio de los valientes. Aprendimos que a pesar de todo, no nos han quitado la capacidad de sentir el amor más puro, porque ser prieto es una herida abierta. Y por eso, todo lo que alguna vez pudo avergonzarnos, nuestra familia, los lugares donde crecimos, son lo que hoy nos hacen sentir todo el poder de nuestra propia historia. Porque cuando uno se da cuenta y decide ser prieto, aparece una nueva manera de existir, un sentimiento que nos desborda y nos recuerda lo valiosos que somos. Y es verdad, aquí no venimos a decir que todo es muy bonito. Hay un chingo de dolor, pero también un chingo de razones para levantarse, verse al espejo y decir, a huevo que sí, qué bueno que soy prieto, prieto, prieto.
Color de la humildad? No, mi amor, soy el color del atrevimiento.
¿Podrán eliminarnos? Ni en 500 años.
Todos somos antirracistas hasta que convocas marrones o prietos para apropiarte de nuestra cosmovisión andina, para tu guión de salvadora blanca. Cállate, blanca.
Este es un espacio promocional.
Si te interesa compartir y promover tu trabajo,
contáctanos.
¡Afrochingonas! Muy bien, muy bien. ¿Me oyen? ¿Me oyen chido?
Sí. Fuerte y claro.
Bravo, sí. Claro.
Es que tuve que cambiar de dispositivo. Ya saben que esto de la tecnología está re loco. Y nada, pues regresamos después de semejante video increíble, súper chévere, que es todo un manifiesto también, visual, ¿no? Me encanta la producción, me encanta todo el material audiovisual que utilizaron. Y nada, pues nosotras queremos platicar con ustedes, querido público, queridas personas que nos acompañan esta noche, 12 de octubre, Día de la Resistencia y la Lucha Antirracista. Y pues nada, voy a empezar a leer algunos comentarios si ustedes están de acuerdo, para que detonemos también la conversación aquí entre las afrochingonas y los prietólogos. Pues nada, voy a empezar con comentario que nos hace Nips, dice, hoy vi un hilo de Tenoch Huerta en Twitter haciendo una crítica muy interesante sobre la colonialidad, pero...
A mí me siguen en Twitter.
Pero no ha escuchado el podcast porque yo se lo mandé y no me ha contestado ese mensaje. Es un reclamo. Ok, entonces dice, los mensajes que recibió de internautas, wow, ¿Qué naturalizada tiene en la colonia la idea del mestizaje indoloro, apolítico y la idea del nacionalismo rapaz? Muy fuerte, muy fuerte. Yo no tuve el placer de leer el hilo de Tenoch. La verdad, sí, o sea, estoy segura que los mensajes fueron horribles porque a él le dan súper duro, o sea... Neta que a Tenoch lo atacan horrible, horrible, horrible. O sea, dejan vomitar todo su racismo horrible con Tenoch cada vez que dice algo, ¿no? Y pues sí, o sea, a mí no me sorprende. Sí vi algunos que le hicieron a Celeste, Oscar nos está contando, la senadora Celeste, su guía, que ella también creo que publicó algo. Ese sí me salió en la página del Twitter. Y se me hizo también súper heavy cosas que le dijeron como esclava. Le dijeron, esto pasa cuando le das poder a una esclava, ¿no? Cuando dejas hablar a una esclava. Y es así como de, o sea, ¿qué onda? Es una senadora, es una mujer muy preparada, ¿no? Como para que vengas a decirla así. Bueno, y si no fuera preparada, también es una mierda que la trates así.
Justo. Te voy a decir, aunque no tenga preparación,
totalmente,
aunque lo que sea,
dice,
¿qué pedo con
dice Paola Cifuentes? Yo quiero saber qué opinamos, y aquí les cedo la palabra a ustedes después de leer este comentario, sobre la evangelización, cristianización que trajo consigo la conquista. Elaboro. Me voló la cabeza haber conectado los cables hace como 2 semanas de que, de acuerdo a esta idea de América que venden los españoles, los indios no tenían alma hasta que le fue conveniente a la corona española que la tuvieran. ¿Por qué? Simplemente porque Colón y los reyes necesitaban justificarle a la iglesia sus excursioncitas, obviamente pagadas con fondos de la iglesia, y la excusa perfecta para eso fue la cristianización de los salvajes, del otro, la redención de los descubiertos. Pero para eso necesitaban tener alma. ¿Qué opinan, muchachos, de esta sala
pues
de chat?
Yo puedo decir eso... me parece, yo lo he dicho abiertamente en el podcast, yo me considero católico, yo sí practico algunos de los rituales ahí que tienen,
sí es.
Por familia, ¿no?
Por tradición.
Y aparte porque me gusta, o sea, realmente, también yo siempre he dicho que es un sentido de pertenencia, sé que puede sonar contradictorio, pero pues también, no sé, así crecí. Pero obvio, eso no exime el hecho de que pues sí puedo, o sea, se pueden... decodificar estas chingaderas, ¿no? Obviamente el Papa tuvo que darnos alma, o sea, firmando ahí su papel para que pues, a nosotros nos concedieran alma y justamente para que así maquinara y se les diera el fondo para que pudieran venir a hacer toda la sarta de chingaderas, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos muchísimo en este país es que durante los atropellos que se cometen durante la evangelización, también es como, yo lo veo así, ¿no? Un poco como esta metáfora, como de a puro pinche chingadazo, a puro latigazo, entendiste cómo era la realidad del opresor. Entonces, esa huella, nuevamente, yo hablo mucho de huellas porque justo me pasó también en la mañana que estaba leyendo algunos comentarios en Twitter, insisto, en el que, o sea, la banda definitivamente no, o sea, no es que no esté preparada, no quieren ver esta realidad que habla acerca de un futuro distinto o de otra realidad. Entonces, yo creo que la evangelización fue igualmente violenta y que definitivamente no hay justificación y que deberíamos ir al Vaticano a traernos todo lo que nos chingaron, claro que sí.
Ay, pues yo diría ese tema, a mí se me hace muy complejo hablar de cómo esos temas religiosos porque, vaya, o sea, más allá de todo esto del alma, o sea, es una cosa que pasó, o sea, a mí me gusta pensar como, eso pasó, ni modo, o sea, hay poderes hegemónicos que hoy siguen existiendo, ya no es la iglesia, pero son otros, son económicos y existen y hoy estamos conectados en dispositivos gracias a esos poderes económicos y gracias a la tecnología, ¿no? Entonces, pero lo que, como me gusta pensar en otras lecturas, por ejemplo, yo soy oaxaqueño, yo nací en la capital, y mucho de lo que yo añoro de esa ciudad son los monumentos coloniales, o sea, son esos monumentos o virreinales, o como quieran llamarles, o sea, que fueron construidos en su mayoría seguramente por manos esclavizadas, ¿no? Y manos indígenas y manos prietas que crearon todo ese barroquismo que hay, por ejemplo, en Santo Domingo. Y digo, híjole, o sea, yo sé que aquí hubo mucho talento, muchos, ¿cómo se llaman esos curucrux? O como los que contaba Marbella al inicio, que no vamos a saber sus nombres.
Los tucruz.
No, los tucruz. O sea, aquí, o sea, toda esa, también toda esa, todo ese esplendor de alguna forma está por eso también. O sea, y también fue un poco como nos tocó en la feria, digo, a algunos les tocó a los franciscanos, uno a los dominicos, uno no sé qué, o sea, y no sé, me gusta creer que, o sea, que las personas que en su momento tuvieron a su cargo hacer templos o lo que sea, pues tenían talento, tenían también una agencia, o sea, siempre ha habido, yo creo, esa resistencia por parte de la gente, o sea, nunca han sido seres pasivos, y seguramente desconocemos de muchísimas guerras, de muchísimos actos completamente heroicos sobre los que caminamos todos los días y no tenemos ni idea. Entonces, o sea, a mí no me gusta como de entrada decir que ya somos víctimas, digo, porque bueno, no sé, o sea, sí somos, es inevitable creer que sí somos hasta el día de hoy, pero hay otras cosas que sí hemos ganado y hay otras cosas que no vemos, yo creo.
Pues yo un poco como siguiendo esta línea, no sé si hay cosas como que hemos, o sea, no sé si lo pondría como en esos términos de hay cosas que hemos ganado, pero lo pondría, o sea, ahorita es algo que acabo de pensar, jamás en mi vida había pensado, o sea, había generado como estos pensamientos, y es que pues también tenemos como una idea romántica de lo que sucedía antes de la colonización, ¿no? También se romantizan como a los territorios de Avia Yala, América Latina, también está romantizada esa idea, ¿no? Y también creo que, pues quizá, tal vez, hubo personas en estos territorios a las que sí les hizo sentido lo que venían a decir las otras personas, ¿no? O sea, quizá no fueron la mayoría, quizá ni siquiera existieron, o sea, es algo que solo estoy pensando, pero puede ser también, ¿no? O sea, como en este afán de sentirse atraído por lo nuevo, puede ser que haya habido personas a las que sí les hiciera sentido y en ese proceso pues hubiera como toda esta hibridación y esta mezcla y demás o lo que sea, o puede ser que no, o sea, solo es algo que estoy diciendo, pero hablando como de esto, hay una obra, una pintura, bueno, ni siquiera es una pintura como tal, es el boceto de una pintura, que es mi obra favorita, me encanta porque es de mi pintor favorito, es de Saturnino Herrán, y se llama Nuestros Dioses, creo, una cosa así. Y la imagen central es una imagen como así, en un formato horizontal, muy largo, pero la imagen central es una cuatlicue fusionada con un Cristo, ¿no? Así crucificado. Me parece una imagen tan fuerte y que me vuela tanto la cabeza que no logro expresarlo o explicarlo con palabras qué es lo que me llama o me mueve tanto de esta imagen, pero me parece que el verla, al menos para mí, representa sí la violencia con la que se llegó con este proceso de evangelización, pero al mismo tiempo la resistencia que hubo y que sigue habiendo. Entonces, pues no sé, igual es mi de Braille, pero esa imagen me parece sumamente poderosa y me parece que es la forma más perfecta para mí de sintetizar como estos sincretismos y todas estas ideas y todo este proceso que sucedió. Y pues ya, pensaba un poco
totalmente
en eso.
Totalmente. Y igual tengo varios puntitos que tocar. Y uno es que hay una frase que ustedes mencionan como en su manifiesto que dice: el mundo no está hecho por nosotros. El mundo no está hecho para nosotros, ¿no? Y eso lo traigo ahorita a colación porque justo creo que desde este punto de vista de que se le vendió justo a la corona española, que justo era una corona que estaba muy de la mano, o sea, era un sistema de gobierno muy de la mano de la religión católica, se le vendió esta idea de que había que implementar como esta colonización a partir de la religión, porque no los indígenas y las personas racializadas no teníamos alma, ¿no? Entonces, a partir de eso fue que empezó como este proceso de colonización, a partir de un mundo ya creado, ¿no? Imponiéndonos este mundo eurocéntrico, donde se nos hacía, o se nos quería imponer, ¿no? Y se nos quería hacer entrar en ese mundo a partir de esta noción, ¿no? Entonces es por eso que como bien dicen, ¿no? El mundo no está hecho para nosotros desde esa perspectiva, por un lado. Y por el otro, justo pienso como en esta romantización y quizá estaba pensando en que estoy cayendo en una contradicción porque pensé inmediatamente en los palenques, ¿no? En los palenques, por ejemplo, en Yanga, que hay una narración donde describen que cuando fueron a Yanga justo para como hacerle frente a todos los negros y marrones que estaban allá, se sorprendieron bastante porque una de las cosas que había era que en el templo tenían sus ofrendas, ¿no? A diferentes santos. Santos que incluso eran como justo como lo vemos en la historia indígena, como una mezcla de los santos españoles, de la Iglesia Católica con la cosmovisión indígena, ¿no? Sucedió algo similar en los pueblos cimarrones, ¿no? Se hizo como esta mezcla, ¿no? Y ellos, era su forma de resistir también, ¿no? A partir de esa noción, ¿no? Y no sé, digo, justo la contradicción porque digo, quizá yo estoy romantizando todo y así. Y otro punto que quería tocar era que justo, y que he estado pensando como en todo el día, es como en esta idea de que hay multiversos y como toda esta onda. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera llegado Colón a América, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si no nos hubieran colonizado, ¿no? Y hay teorías, y recuerdo una que igual se dijo como en el marco este de que AMLO pidió a la corona, bueno, a los españoles que se disculparan por la colonización de México. Hubo mucha gente que decía justo eso, ¿no? Que hubiéramos sido, no sé, estuviéramos haciendo sacrificios humanos, no sé qué otras cosas y así, ¿no? Pero para mí es difícil pensar que si no hubiera sucedido esa colonización en ese entonces, ahorita seguiríamos como, o seguiría como México siendo totalmente indígena, ¿saben? O sea, siento que en algún punto hubiera habido contacto con otras personas, con otros pueblos, con otras culturas, y no sé, o sea, como pensando en esta idea multidimensional, de multiuniversos y todo eso. Y como
ármate la película, ármate la película, Scarlett.
Sí, ¿verdad?
Sí, hubiera llegado.
No, pero a ver, o sea, Wakanda, es que el contacto siempre ha existido. O sea, esta idea de que las culturas estaban sin contacto es justo una idea, pues sí, errónea y construida. Es como, también, ¿no? O sea, todos los pueblos han tenido contacto de alguna forma, ¿no? O sea, siempre hemos estado relacionados. El uno con el otro y el otro con el uno. Yo no sé qué hubiera pasado, la verdad, sinceramente creo que sí. A veces pecamos mucho de quizá romantizar ese pasado, pero yo creo que se vale, ¿no? O sea, yo creo que se vale porque la neta creo que en parte se justifica esa llegada de Colón. A partir de decirnos es que su mundo no era perfecto, ¿no? Y es que este mundo tampoco es perfecto, este mundo es una mierda en el que estamos hoy en día. Y seguramente antes no habían cosas buenas, pero a lo que voy es que, digamos que teníamos el poder, y ahorita también lo seguimos teniendo, ¿no? De transformar o de decidir sobre nuestras propias culturas y sobre nuestras propias formas de organizarse. Y esa es la apuesta que hoy en día estamos haciendo nosotras y nosotros como colectivos antirracistas, ¿no? Estamos apostando a construcciones comunitarias que se están referenciando quizá en un pasado romantizado, pero estamos apostándole a la cuestión comunitaria, y es decir, sí, estamos, seguramente nuestra comunidad no va a ser perfecta, pero es que, o sea, la neta es que el conflicto va a existir, ¿no? el conflicto va a existir y que el poder existe y que quizá las desigualdades van a existir, pero la idea es poder generar espacios en donde todos y decidamos cómo queremos que el mundo sea, ¿no? Y que produzcamos maneras distintas de producir el alimento, de circular el alimento, de producir la ropa, de producir los celulares, de producir, ¿sí? En donde la ley o la norma no sea la explotación y la muerte y el exterminio y el acabose de los recursos naturales, etcétera, ¿no? Bueno, yo pienso eso, ¿no? Porque, pues no sé, ya me callo.
Pero, y como tú dices, creo que totalmente. Si alguien puede romantizar nuestra propia historia, somos nosotros, ¿sabes? O sea, como cuando descubres, por ejemplo, cosas de tu familia, que tu abuela hablaba tal o hizo tal, o sea, a mí pasa con mi bisabuela era una mujer excepcional, o sea, no tengo cómo no romantizar a esa mujer, o sea, no tengo cómo no decir, nunca la conocí, lo único que es su obra, no lo que hizo, lo que escribió, lo que pensaba, entonces, como que igual siento que se vale a veces, así como se vale que nos emputemos, se vale también que poder tener esa creatividad y esas ganas de querer que las cosas fueran distintas. O sea, como que pensar en otra historia. No sé.
Yo, amigues, estoy de acuerdo con esto, pero pues me gustaría regresar como a la idea que tenía yo que expuse al principio como de la ficción, ¿no? O sea, creo que es completamente válido, creo que está chingón, pero al menos para mí también es importante como tener en cuenta esta parte, ¿no? Que se vale todo lo que quieras sentir, pensar, mover, pero que también, pues al menos yo voy generando ficciones propias, ¿no? Que van conectándose quizá con las ficciones de otras personas y que nos hacen, como dice Balú, empezar a generar como estos trabajos colectivos y estos trabajos de apuestas, pero también, no sé cómo decir esto, pero también creo que o sea, como quedarme yo ahí como en este espacio es un poco como lo mismo, pero del otro lado, ¿no? O sea, como no ver como todas las posibilidades y todo lo que esto conlleva y saber que esta ficción que estoy creando puede conectar con otras ficciones y tener cuidado, al menos para mí esto es importante, de no ahora hacer como un proceso de que ahora esta idea y esta ficción que ha conectado es la idea, ¿no? No sé, igual ya
estoy intersubjetiva, intrínseca, neocolonial.
Pero
no, pero yo creo que hay que regresar al punto que dijo Paola, porque es que creo que es muy importante lo que ella está planteando, que es no, creo que como personas racializadas, colonizadas, no debemos cederle el poder al otro de definir quiénes somos. ¿No? Porque el otro decide, no tiene alma, totalmente. No tiene alma, ya tiene alma, bueno, la raza no existe, ok, la raza existe, ¿no? O sea, como nosotros, un poco deshacernos, alejarnos de las definiciones que crean ellos, los poderosos, los racistas, los capitalistas, burgueses, ¿no? Esta gente que vive de, o sea, su privilegio se construye a partir de la muerte de estas corporalidades. No hacerles caso a ellos y nosotros decir, bueno, nosotros somos esto, tenemos esto, creemos en esto, nos parece que esto, ¿no? Como un poco dejar de darle autoridad a lo que ellos han dicho sobre lo que nosotros somos y definirnos nosotros según lo que nosotros creamos, ¿no? Y determinemos.
Sí, claro, sí. Ahí es un punto que yo quería tocar de todo mi speech que escribí para ustedes. A mí me encanta pensar que definitivamente nos, es que el gran problema que tienen los poderosos, por así nombrar a todos estos burgueses capitalistas, racistas, blancos, heterosis, bla, whitesicans, creo que el gran temor que tienen ellos es a esta organización que tenemos, ¿no? O sea, creo que el problema fundamental siempre ha sido la poca organización que hemos tenido como personas racializadas. Hoy día, creo que ese es el gran pánico que tienen, ¿no? Obviamente, las fracciones de estas gentes privilegiadas que se asumen ellos mismos whitexicans, pues obviamente temen esto, a que nosotros creemos nuestra propia narrativa, que nos apropiemos de la palabra prieto, prieta, priete, que nos, o sea, ese es el pánico, ¿no? Realmente, y esa es nuestra chamba, ese es nuestro deber histórico, creo, poder aglomerar a las masas, darle una directriz, y de verdad, o sea, y así, por supuesto, derrocar al patriarcado, al racismo, pero obviamente no es un trabajo de que se hace de mañana, de un día para otro, sino que obviamente implica muchísimo trabajo, pero justo creo que esto que estamos haciendo justo puede servir para que se defina una lucha perfecta y entre todos crear la bala de plata, ¿no? Es lo que yo creo.
Sí, claro. No, y creo que justo por lo que mencionas, es por eso que como que esta gente llega este día y como que hace más hincapié, ¿no? Hace más hincapié porque justo tiene este miedo latente de que nos organicemos, de que les derrumbemos como este sistema que les ha dado poder históricamente y que ya no sea vigente, ¿no? Y justo pensaba en lo que decía Val un poco y pensaba en que sí, ¿no? Solo que, pues creo que es eso, resistir es algo que hemos hecho históricamente, ¿no? O sea, siempre hemos hecho frente como a eso que nos han impuesto, ¿no? Que la religión, pues ahí está, nosotros lo readaptamos a nuestras creencias, ¿no? Porque al fin, ajá, decimos como que sí, pero no, porque al final, pues es un sistema que construido de tal forma que los favorece solamente a ellos y a nosotros nos desfavorece totalmente, ¿no? Entonces, ante eso, pues justo resistimos. Y pues actualmente creo que tienen muchísimo miedo de que pierda vigencia y pierda como su forma de operar, que lo refuerzan constantemente con diferentes cosas, ¿no? Como todas las que seguimos viendo y apropiaciones y como todo lo que sucede. Voy a seguir leyendo algunos comentarios y voy a leer este que es de Nips, que dice, es que sucede como con el capitalismo. No estamos fuera de él, no vivimos fuera de relaciones coloniales. Su huella, como dicen los prietólogos, no son vestigios. Viven museos, monumentos, arte, rituales, bailes que tienen origen y son materializaciones de la colonia. Han cobrado sentido para nosotros. Pero eso, no creo, no quiere decir que no veamos lo necropolítico del sistema. También me parece justo reconocer que tanto la vida como nosotros en ella somos contradictorios, pero aquí lo que me parece gacho es que no tengamos memoria, que seamos apolítiques, sin conciencia de clase. Y pues bueno, sí, dale, dale.
No, dale, dale. O sea, yo estaba aplaudiendo, sí, de acuerdo.
Suscribo.
Sí, pues Melissa GM también nos dice, igualmente como Valeria, creo que se vale el imaginar cómo hubiera sido, pues abandonar esta idea. También nos implica dar por vencidos los nuevos escenarios y batallas. Abandonamos la resistencia. Prietologías dice, ¡chi! Y luego Paola dice, ¿puede hablar el subalterno? Uh-huh. ¿Ustedes qué opinan?
¿Pero cuál?
Algo que quieran comentar de estas observaciones hechas por nuestro querido público en vivo.
Pues yo solamente me gustaría sobre de imaginar otros escenarios. Creo que también, obviamente, atravesados un poco acerca del romanticismo, o sea, definitivamente no seríamos la Atlántida, ¿no? O sea, eso hay que dejarlo como de lado porque la realidad es una situación que corta, ¿no? O sea, que corta, se lleva todo y no importa. Entonces, a mí me gusta mucho pensar que probablemente pudo haber sido distinta la manera en la que pudimos ser introducidos a la visión occidental, ¿no? yo creo que pudo haber sido peor, pudo haber sido mejor, o sea, creo que la situación ahora, yo no soy tanto como de especular respecto a eso, porque pues finalmente podemos vivir en eso y podemos leer historias y podemos crearnos narrativas de que algo mejor pudo haber pasado, ¿no? Pero yo soy un poco más de construir a partir de la realidad en la que vivimos y de ahí sí construir, o sea, de ahí sí poder tomar estos elementos que tenemos para poder leer nuestra realidad y poder empezar a moldearla, imaginando simplemente que no, que este encuentro entre nosotras no pudiese haber pasado, ¿no? O sea, obviamente ahí quedó un foquito apagado en la gran guía de luz, y que al final de cuentas, pues, todo este tipo de cosas, o sea, pueden construir, y creo que desde nuestra trinchera podemos aportar muchísimo, a pesar de que creamos que no es así, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gusta creer.
Yo pienso que lo que necesitamos es dinero, necesitamos empezar a generar dinero, porque si no tenemos dinero, o sea, podemos romantizar toda la noche y pasar veladas increíbles, siendo super woke y así, pero la verdad es que, pues cada vez, a mí se me hace muy claro que si no tienes dinero, puedes también combatir, o sea, se combate con tecnología, oye, se combate con, no sé, ir y sacar unas copias y a repartir, tener un programa de edición, o sea, nuestras armas de alguna manera son otras, ¿no? O sea, los micrófonos, como siempre decimos, queremos micrófonos, ¿no? Entonces, pues no sé, yo sí pienso como, igual como a mí sí me interesa el pasado y poder tener al menos una ficción que me guste, en la que me guste habitar, y tener tal vez una utopía a la que me gustaría llegar, pero me gustaría llegar al menos con dignidad, yo qué sé, o sea, la verdad es que yo sí creo que hay que echar la mano, hacer cosas, sacar dinero, así, quien sea más antirracista, que sea el que deposite más, eso creo.
Está padre. Sí, yo también creo que el dinero es una manera de reparación, ¿no? Hoy decíamos ahí enfrente de la embajada de España, devuélvanos el oro. Y la neta sí, lo necesitamos porque sí hace falta, ¿no? O sea, cuando definitivamente tus condiciones materiales de supervivencia no están chidas, hay cosas que no están chidas también, ¿no? Tu emocionalidad cambia, tú ya no saludas a la gente, dices, ay, te amargas, te duele la panza, yo qué sé, ¿no? Y claro que el dinero resuelve muchísimas cosas y yo creo que sí es importante que pensemos, ¿no? También en resolver ese asunto para nuestra supervivencia diaria, ¿no? Y colectiva también. Ahora voy a leer la pregunta de Nips. Él nos pregunta que nuestra opinión sobre la cuestión multiculturalista que suele salir cuando se habla sobre estos temas. A mí me parece que es también súper complicado y yo la verdad no logro cómo explicarlo cuando trato de decir lo que pienso, pero es que la misma diferencia, como ¿cómo se dice? Vanagloración de la diferencia es la opresión misma, ¿no? Y el hecho como de resaltar, ¿no? En las diferencias desde esta mirada multiculturalista de todos somos diferentes y todos al final todos somos humanos pero somos de muchísimos colores, creo que elimina, ¿no? La posibilidad de ver que justamente esa diferencia es la opresión, ¿no? Y entonces valorar la diferencia desde ese lugar a mí me parece súper complicado, que también suelen hacer mucho las feministas, te cuento, ¿no? Porque las feministas agarran, no todas somos mujeres, pero todas somos diferentes, hay mujeres amarillas, negras, blancas, ¿no? De muchas tonalidades, pero al final todas somos mujeres, y no es cierto, ¿no? No todas las mujeres somos humanas, ¿no? Y no todas las personas, a pesar de tener características físicas distintas, somos humanas, somos consideradas humanas, somos constantemente deshumanizados por el racismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo pienso sobre la cuestión multicultural. No sé si mis afrochingonas quieran abonar algo.
Cri, cri. Ah, no, yo la neta, no sé, o sea, como que estoy pensando un montón de cosas. Yo no venía preparada, chica, para esto. Es demasiado para mí. Y estoy pensando como un montón de cosas y no...
No sé.
O sea, como que...
Ah, yo no, sí, yo sí quería decir algo.
No sé.
Conte como profesora.
Disculpe, profesora. Ah, bueno, pues yo creo que es puro engaño. Creo que es un sueño guajiro, para empezar, porque el multiculturalismo lo inventaron los blancos igual, ¿no? Entonces, obviamente, no se van a disparar en el pie, ¿no? Entonces, es como, sí, somos diversos, pero pues hay una cultura hegemónica y pues es la que es la buena, digamos, ¿no? Que es como un poco que lo que pasa en Canadá, ¿no? De sí, todos somos canadienses, traigan su cultura, bla, bla, pero, o sea, la reina de Inglaterra es su reina también, ¿no? Y va a estar en nuestras monedas. Entonces, para mí se me hace un poco como esa idea de que sí hay que aceptar la diversidad, pero obviamente sin, sin tenerlos, o sea, sin poder dar, ¿no?, los medios de producción, sin poder realmente dar una oportunidad de movilidad social, darles poderes políticos, poderes económicos, o sea, como, es como estén ahí, trabajen para nosotros, pero nunca, o sea, no dan realmente la posibilidad de que cambie la sociedad junto con esas nuevas identidades, sino más bien es como al margen, porque siempre van a estar al margen.
De acuerdo, de acuerdo.
Sí, totalmente. Totalmente, me resuena bastante lo que justo comentas. Digo, igual tampoco como hablar de multiculturalidad, es como muy mi fuerte. Digo, perdón, estoy fallando a la antropología, pero sí, justo. Voy a leer una recomendación que por aquí nos pusieron, que creo que podría ser interesante, que Cintia nos pone que Doris Ruiz Galindo hace una crítica muy interesante a esta multiculturalidad desde la educación y propone sustituirla por la interculturalidad. Les comparto el link porque escucharla a ella es mejor que lo que yo pueda decir. Entonces ya nos pasa el link. Está igual, pues lo guardaremos ahí para recomendaciones. Y pues bueno, creo que ya ha llegado el momento de cerrar
Espera.
Episodio.
Era
lo que les decía, que si querían decir.
Hay un mensaje de Melissa que hablas justamente sobre la cuestión del dinero. Nosotras tenemos anotado como tema hablar sobre el dinero. Quizá este año ya no alcancemos a hacer un podcast sobre el dinero, entiende algo dinero, pero sí nos parece que es importante pues platicar, ¿no?, sobre cómo nos hemos relacionado con el dinero, cuáles son las resistencias que tenemos hacia el dinero, ¿no?, y cómo lo administramos, cómo nos han enseñado, cómo creemos que no lo merecemos. Yo aquí parezco coach, ¿no?, mereces dinero, pero es neta. Nosotras hicimos unas meditaciones sobre la abundancia de Deepak Chopra y yo les quiero decir que mi vida cambió después de esas meditaciones, porque empecé a vibrar en ton y son con la abundancia y empecé a recibir no solamente dinero, muchas otras cosas más. Pero bueno, creo que ese es un tema pendiente ahí anotadísimo en la agenda. Melissa, por favor, estate pendiente porque pronto vamos a desarrollar y vamos a guardar tus comentarios para ese momento. Ya, eso era todo lo que quería decir.
Solo para cerrar mi participación también con lo del dinero, yo creo que, no, y nos ha quedado muy claro, ¿no? Creo que como estas personas que nos asumimos antirracistas, obviamente nos atraviesa también el hecho de que tenemos que chambear, tenemos que estudiar, y aparte de eso, invertirle tu varo y tu tiempo a ser antirracista, ¿no? Entonces yo creo que también es algo muy importante que tenemos que tocar, porque sí, justamente, o sea, yo sí quiero encabezar la expedición para ir a recuperar el oro, o sea, yo sí quiero, o sea, yo sí ocupo. Entonces, finalmente, creo que tenemos que también empezar a idear las maneras en las que entre nosotros podemos generar este tipo de cosas, ¿no?
Abundancia.
Sí, abundancia. Y más allá de las meditaciones, creo que me gusta muchísimo imaginar que podemos crear nuestras propias industrias, nuestras propias maneras de generar la riqueza y por supuesto con eso el bienestar para todos. Entonces, creo que también es chamba de cada uno pensar en cómo poder echarnos la mano y empezar a jugar entre nosotros, cómo podemos empezar a movilizar el capital, porque definitivamente es necesario y como decía Lenny, ¿no? El que sea más antirracista de los que comparten el pensamiento y que no sean personas racializadas es el que da más barro, o sea, punto. No hay otra manera en la que puedas aportar, o sea, pa pronto.
Sí, y, sí, y no desde una lógica, y no desde una lógica, no desde una lógica de acumular, sino más bien de distribuir, ¿no? Exacto. Yo creo que sería algo, de que acumulemos colectivamente y de que todos nos beneficiemos y no solamente unos, ¿no? Individualmente, como es el capitalismo. Creo que esa podría ser una opción, pero bueno, qué sé yo.
Que redistribuyan. Exacto. Mar, ¿quieres agregar algo antes de salir?
No, chica, okay. Todo bien, gracias, no, la neta no.
Listo, pues bueno, llegamos al final de este episodio de la cuarta temporada de Afrochingonas. Les recordamos que de nuevo que aparecemos como @afrochingonas en redes sociales. También recibimos contribuciones a través de Patreon, ya saben, redistribución. Para quienes deseen apoyar la realización y gestión de nuestro proyecto. Si te gustó este episodio, compártelo así a quien más tú quieras, a quien más lo desees. Y recuerda que Afrochingonas está disponible en todas las plataformas de podcast. Solas somos Semilla, juntas Campo Florido. Nos vemos a la próxima.
Bye, gracias.
Bye.
Para este proyecto autogestivo, juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada.
Yo, Scarlett, me encargo de la edición.
Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.